Son las 10, las 9 en Canarias. Aquí seguimos con la linterna encendida de este miércoles 25 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A alguien le cabía la menor duda de que Íñigo Errejón iba a dejar pasar la oportunidad de hacerle frente a Pablo Iglesias. Bueno, lo ha hecho en cuanto ha podido, claro. Tan preocupado que estaba por la política madrileña, eso decía. Bueno, pues ahora las bases de Más Madrid han refrendado su candidatura para encabezar Más País. Que nadie se asuste. Eso de decir Más España, hombre, no, por favor. Se disputará el espacio que Unidas Podemos está perdiendo, evidentemente. Espacio, en teoría, a la izquierda del PSOE, que, por cierto, pues quieren recuperar todos. Casi a la misma hora en la que Errejón era designado cabeza de lista por su formación, el presidente Sánchez decía en Nueva York que no se iba a inmiscuir en asuntos de otros partidos, pero que se ande con ojo porque Errejón tiene aires de grandeza, va a luchar por todos y cada uno de los votos que pueda arañar en la izquierda. Sánchez prefería echar balones fuera sobre este asunto, no así con la exhumación de Franco, claro. Ahí sigue presumiendo de que gracias a su gobierno, a su persona, progresista como ninguno, por fin España consigue la democracia plena.
Estamos muy cerca de retirar del espacio público un monumento a la dictadura franquista. Y yo creo que esto es una extraordinaria noticia y representa una victoria para la democracia española. Y por tanto, el gobierno de España, más pronto que tarde, en cuanto podamos, pues lógicamente procederemos a ejecutar esa sentencia del Tribunal Supremo.
¿Qué prisas tiene por conocer el detalle de la sentencia del Supremo y empezar con los trabajos de la exhumación? Mientras, aguantando el desafío del quinto de turno, que ahí le tiene, se mantiene sus 13. Se pasa por allí mismo lo que dicen los tribunales, el último, el Superior de Justicia de Cataluña. La pancarta que cuelga en el balcón de la Generalitat, pidiendo la libertad para los políticos encarcelados por el procés, sigue en el mismo sitio. La asociación que pedía su retirada, a la que ha dado razón el tribunal, quiere que los Mossos intervengan y hagan cumplir la ley. Esto es lo que está ocurriendo aquí en casa, pero es que fuera tela, ¿eh? En el Parlamento británico se ha reanudado la actividad después de la resolución de su Supremo. Lo que hizo Boris Johnson cerrando las cámaras no fue legal. En su primera intervención, el primer ministro británico ha retado a la oposición a que presente una moción de censura. En unos minutos conoceremos desde Londres la última hora. De donde también andan con una situación política compleja es en Estados Unidos. Hemos pasado un buen rato en esta linterna, en nuestro tema del día, analizando el impeachment contra Donald Trump. Se le han complicado las cosas después de haberse conocido el contenido de una conversación en la que pedía al presidente de Ucrania que investigara los negocios de Joe Biden y de su hijo. Joe Biden, posible candidato demócrata. Dice Vladimir Zelensky que no sintió presión de nadie, porque Ucrania es un país con un fiscal general independiente. El impeachment al cuarto presidente norteamericano tiene pocas posibilidades de prosperar. Ocurra lo que ocurra, eso sí, según nos han dicho los que saben de esto, le puede costar alguna factura. Seguramente a ambos. Trump perderá el voto de los indecisos y los demócratas no acabarán de confiar en Joe Biden. Los negocios personales bajo sospecha.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos nuestro tiempo de análisis y tertulia, hoy con José María Olmo y con Esther Esteban, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que Quim Torra ha respaldado en el Parlamento catalán a los CDR detenidos el lunes y que mañana declararán ante la Audiencia Nacional. A 15 días del segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre, el presidente ha vuelto a amenazar con otra consulta independentista. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Quim Torra asegura que seguirá apostando por el diálogo, pero avisa que no parará hasta conseguir la independencia. Amenaza con volver a ejercer el derecho a la autodeterminación y le pide a la CUP concretar este otoño precisamente cómo se ejerce. El presidente catalán vuelve a defender a ultranza a los CDR y deja claro que no permitirá que se les relacione con terrorismo.
Cuando el debate está perdido,
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Paso por alto los insultos que he recibido por algunos diputados y diputadas de este Parlamento, porque de tanto bajos y groseros no quiero pararme ni un segundo, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
No permetré mai.
Ciutadans acusa a Quim Torra de estar preparando un nuevo golpe. El PSC dice que mientras se mantenga la dinámica independentista no hay nada de qué hablar y solo los comunes abren la puerta a negociar las cuentas catalanas para el 2020.
Las palabras de Quim Torra han tenido respuesta esta noche de Pedro Sánchez. Desde Nueva York, el presidente en funciones le ha pedido que condene el uso de la violencia de los independentistas radicales. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Claridad y contundencia es lo que ha querido imprimir ahora a su discurso Pedro Sánchez, yendo al choque con Quim Torra ante su aversión a la legalidad. El presidente del gobierno lo ve con dificultades para entender el funcionamiento de un Estado de Derecho, incluida la separación de poderes, y lanza un reto ante su connivencia con los CDR.
El señor Torra lo tiene bien sencillo. Condene cualquier tipo de potencial acción violenta por parte de grupos vinculados con el independentismo.
En cambio, ha estado esquivo ante la irrupción de Íñigo Errejón en la contienda nacional, un salto ante el que Sánchez ha buscado escenificar distancia. Se trata de una mera recomposición del espacio que llegó a representar Unidas Podemos, nada que ver con él.
A lo que estamos asistiendo es a una recomposición de un espacio que representó en su día Unidas Podemos y sus confluencias. En esas cuestiones internas no nos inmiscuimos.
A partir de ahí, el presidente ha integrado machaconamente un mensaje. Los españoles deben responder a una simple pregunta. Si quieren abandonar la provisionalidad en la que España está instalada desde hace 5 años y abrir una etapa con un gobierno estable, coherente y progresista.
Íñigo Errejón ya es oficialmente candidato de Más País para las elecciones generales. El otrora número 2 de Podemos ha aceptado el encargo en un acto en la sede madrileña de la UGT, donde ha dicho que todos los escaños que logre el 10 de noviembre serán pragmáticos y servirán para facilitar un gobierno, adivina cómo, progresista. José Ángel Cuadrado.
Dos de las tres incógnitas se han despejado esta tarde. Íñigo Errejón va a ser el líder y Más País el nombre de la plataforma que da el salto a nivel nacional. Errejón, emocionado y en ocasiones recordando en su tono y forma de discurso a su excompañero Pablo Iglesias, ha dejado bien claro que la lucha por las coaliciones ha empezado contra Podemos.
Con las compañeras y los compañeros de la Junta Aragonesista que ahora lo están discutiendo, y los compañeros de ECO que tienen un proceso interno, pero tenemos que decirles desde aquí que estamos encantados si es que al final decidís hacer trabajo con nosotros, hacer camino.
Guiño en
nosotras.
Público a Manuela Carmena ante las bases, Errejón ha asegurado que salen en búsqueda del voto del PSOE y de Podemos, que pensaba quedarse en casa en las próximas elecciones.
Mientras Errejón ponía de largo su candidatura, Pablo Iglesias presentaba un libro junto a Juan Luis Cebrián. Sí, sí, pero es que el título también tela. Iglesias ha evitado referirse al nuevo partido de su ex amigui, pero enmarca todo lo sucedido en los últimos meses en una campaña para destruir a Podemos. María Daván.
Pablo Iglesias no quería hoy hablar de su libro, del libro de Podemos, sino del libro que ha acudido a presentar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a Juan Luis Cebrián, Calviva, de Daniel Serrano. Ni una palabra dedicado a su ex amigo Íñigo Errejón en ese acto y a su nuevo partido, aunque el líder morado ha dejado claro que todo tiene un objetivo: acabar con su formación.
Por eso no ha habido gobiernos de coalición, porque el objetivo no es integrar a Podemos en el sistema, el objetivo siempre ha sido destruirlo, por una o por otra vía.
Iglesias tiraba de épica, sus enemigos, dice, afilan los dientes, pero Podemos sigue siendo la mayor fuerza política de la izquierda en Europa. El líder morado comparaba la campaña de acoso que padecen con la que sufrió Suárez, al que le hicieron un golpe de Estado, apuntaba, cuando comenzó a hacerse fotos con Arafat y a proponer que España se situara al lado de los no alineados.
Oye, María, el acto divertido, ¿no? Así, poco denso,
bueno,
¿no?
Un poquito denso, sí.
¿Sí? Oye, sí. Por cierto, esto ha sido en el Círculo de Bellas Artes.
Sí.
En la sala de al lado, ¿qué ya, estaban organizando? Está. ¿Qué pasaba?
Ahí ya estamos. Había un taller de artes amatorias.
Caramba. Pero sí. ¿Alguien de una sala se ha pasado a la otra?
Ah, ya, esto no lo sé, no lo sé. Yo es que lo que te dices, yo te aseguro es que yo he estado en el de la Calviva.
No, tú no me cabe duda. Artes amatorias.
Bastante pornográfico era ya lo que había encima del escenario.
Imagínate. Pero artes amatorias, ya, no me, ¿cómo no, qué? ¿A qué se refería?
Ah, no tengo ni idea. Yo ya no he preguntado más. Ya he subido en el ascensor con los que iban al taller y ya no he querido preguntar.
No. Vuelve mañana.
¿Vuelvo?
¿Me cuentas?
Vale. A la misma hora, ¿no?
Gracias, Daván.
Venga, adiós.
Fuera de nuestro país, además de la última hora sobre Trump y su proceso de impeachment, la noticia vuelve a pasar por el Parlamento británico. Boris Johnson ha retado a Jeremy Corbyn a que presente una moción de censura. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Boris Johnson quiere elecciones generales. La oposición se niega, si antes no pide prórroga del Brexit, así que ahora Boris Johnson reta al Parlamento a presentar una moción de censura contra él. Si no lo hacen, dice, esta misma noche, es el plazo que les da, entiendo que respaldan la gestión del Brexit que está haciendo mi gobierno. Sigue la sesión en un clima indescriptible, incluso para los veteranos. Una diputada laborista acaba de decir en alto: nunca me he sentido tan avergonzada como hoy de formar parte de esta Cámara. Te puedo contar periodistas como la jefa de política de la BBC: he visto más horas de comunes de las que soy capaz de recordar, y esta es una de las horas más brutales y locas, desquiciadas, que jamás he presenciado. O el presentador estrella de Channel 4, Jon Snow, un veterano en más de 45 años de reportero: no recuerdo un periodo más caótico, dividido y preocupante en la política británica.
Enseguida hablamos de todo esto y más con José María Olmo y Esther Esteban. José María Olmo, Esther Esteban, buenas noches, pareja.
Muy buenas noches.
Oye, os pido una pequeña introducción, enseguida profundizamos, pero tengo un invitado sobre Íñigo Errejón. Expectativas, análisis, ¿cómo lo veis, Esther?
Bueno, pues yo creo que le va a quitar un bocado importante a Podemos, la verdad. ¿Y qué representa? Yo creo que va a coger la parte peor de Podemos para salir el airoso. ¿Cuál es la parte peor? Los cargos, o sea, y los sillones y la cuota que ha, y el hecho de que se haya bloqueado el gobierno porque no aceptó una vicepresidencia y tres ministros. Va a coger eso, lo va a hacer, lo va a volver a su favor, y yo creo que le va a poder quitar una parte importante, un bocado electoral importante a Podemos, donde se presente.
Olmo.
Yo creo que entra con fuerza. Después de 4 años donde no ha pasado prácticamente nada, la única novedad fue Vox.
Bueno, ha pasado que se han ido deshaciendo los de Podemos por dentro.
Sí, pero al final los protagonistas son más o menos los mismos durante los últimos 4 años. Si a eso le juntamos, le unimos el hastío que hay con la política en la sociedad, Rejón es algo nuevo, representa algo nuevo, a pesar de que ya tiene una trayectoria detrás. Pero su formación creo que va a irrumpir con fuerza. Y le va a robar votos a Podemos, sin duda, pero también al Partido Socialista.
Ya, pero ¿eso puede repercutir en el reparto tipo lo que pasó en la derecha? Es decir, Ciudadanos, PP y Vox, que al final acabaron favoreciendo al PSOE.
Sin duda. Sí, sí. Además, estoy convencido que va a tener, como decía, efectos en Podemos y también en el Partido Socialista. En circunscripciones grandes eso se va a traducir en la entrada del partido de Podemos, de más país en el Congreso, pero en circunscripciones pequeñas, donde hay muy pocos diputados, no van a conseguir representación, pero evidentemente.
Se van a presentar.
Claro, pero es bueno, que tú das por hecho una cosa que no va a ser así. No se va a presentar. Es que se va a presentar solamente en aquellos sitios.
¿Se van a presentar?
Sí. Perdóname.
Sí, no. Se van a presentar.
No he terminado de decir.
Déjame que termine yo. Se van a presentar en circunscripciones de mediano tamaño, pero algunas de ellas son tan pequeñas que es prácticamente imposible que consigan representación. Lo que sí es cierto es que con su presencia van a robar los votos suficientes para que los partidos de centro-derecha obtengan un mejor resultado que en las anteriores generales.
No, yo hasta donde sé, puedo estar equivocada, evidentemente, y me han podido decir mal esta tarde que he estado hablando con ellos, es que no se van a presentar en muchísimos lugares. Se van a presentar en aquellos lugares donde puedan estar con confluencias que les apoyen. Mm. Hasta ahí sé. Sí, a lo mejor estoy equivocada, evidentemente, pero me lo ha dicho una persona cercana, muy cercana a Rejón esta misma tarde.
Ahora volvemos al tema, pero permitidme antes un paréntesis. Mira qué titular, estamos todos afectados de un modo u otro, ¿eh? La justicia europea da la razón a Google y limita el derecho al olvido en la Unión Europea. Un usuario pidió que se eliminaran de Google sus datos personales en todo el mundo. Ahora, a ver si lo interpreto bien, la justicia europea ha dicho que Google solo está obligado a eliminar esos datos dentro de las fronteras comunitarias. No sé muy bien cómo se hace eso cuando Google es un buscador mundial. ¿Estamos más protegidos en la Unión Europea que en el resto del mundo? José Luis Piñar es titular de la cátedra Google sobre privacidad, sociedad e innovación en la CEU San Pablo. Profesor José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Lo primero, ¿esta decisión qué significa? ¿Cuál es la interpretación correcta?
Vamos a ver, esta decisión no es una marcha atrás en el derecho al olvido. Lo que señala es que cuando alguien, como comentaba correctamente antes, cuando alguien solicita la cancelación de sus datos de Internet, de Google, puede hacerlo en Europa dentro del ámbito europeo, pero no cuando la búsqueda se pretende hacer desde fuera de la Unión Europea. Y esto por una sencilla razón, y es que el derecho de la Unión Europea no puede extenderse más allá de las fronteras de la Unión Europea. Es un tema de seguridad jurídica.
Pero desde el punto de vista práctico u operativo, da lo mismo. Quiero decir, en la Unión Europea no hay derecho al olvido, pero si te vas a Marruecos y entras en Google, entonces ahí sí.
No, vamos a ver, en la Unión Europea sí hay derecho al olvido, sí se reconoce. Esa es la diferencia, que la Unión Europea es la zona más avanzada en cuanto al reconocimiento del derecho al olvido. Si yo hago una búsqueda desde google.es o google.fr, desde algún dominio europeo, la búsqueda no me va a dar resultados. Pero si yo hago desde Marruecos o desde Argentina, sí voy a poder encontrar ese resultado, salvo que en esos países se reconozca también el derecho al olvido. Porque lo que la Unión Europea no puede hacer es exigir a Marruecos, Argentina, Estados Unidos o China que aplique un régimen jurídico igual que el europeo. Es verdad que Internet no conoce fronteras y puede ser una paradoja. ¿Para qué sirve esto?
Claro.
Pero es una decisión, en mi opinión, razonable. No podía ser de otro modo en estos momentos.
¿Qué debo hacer yo si quiero ejercer ese derecho, quiero desaparecer de Internet?
Sí, efectivamente. Es un profesor italiano, Rodotà, fallecido, decía que todos tenemos derecho a no estar sometidos a la memoria permanente. Entonces, es este el tema. ¿Qué tengo que hacer? Primero, dirigirme a Google, o a Yahoo, o a Bing, o a cualquier buscador, y decir, por favor, desindexa la información. No es que desaparezca, sino que se desindexa. Google lo que va a hacer es hacer una ponderación entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de información y expresión. Y si considera que debe prevalecer el derecho a la privacidad, desindexa. Si considera que debe prevalecer el derecho a la libertad de información, mantiene esa información. Si aún así no estoy de acuerdo con la opinión de Google, puedo acudir ante la agencia de protección de datos correspondiente, en este caso ante la agencia española. Y si aún así no me da la razón, ante los tribunales. Uh-huh. Pero lo primero es dirigirnos ante Google. Y Google ya ha recibido más casi 1 millón de peticiones de derecho al olvido.
Y la última cuestión, profesor, que seguro que da para muchísimo desarrollo y algún día lo abordaremos en profundidad. ¿Hemos llegado a un punto de no retorno? ¿Estamos absolutamente expuestos?
Vamos a ver, estamos casi absolutamente expuestos y seguramente más de lo que pensamos, pero no es un punto de no retorno. Yo todavía confío en el derecho y confío en que, por ejemplo, Mario Costeja, es el caso concreto, Mario Costeja, una persona, ella sola se enfrentó a Google y consiguió que el Tribunal de Justicia le dijese a Google que tenía que atender la reclamación de este señor en el 2014. Es decir, estoy con la confianza de que el derecho nos da herramientas suficientes como para pelear, luchar por nuestros derechos.
Lo dicho, hablaremos largo y tendido, es un temazo, ¿eh? Lo de la privacidad.
Es un temazo.
Sin duda. José Luis Piñar, titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la CEU San Pablo. Gracias por la clase particular, aunque breve, profesor.
Encantado.
Buenas noches. Chao.
Buenas noches.
Tiempo de análisis, tertulia con Esther Esteban, con José María Olmo. Mirad el momento así de solemne y de cursi, es aquí, colega.
Hace tiempo dije que yo no había venido a estar en política. Ya hay mucha gente calentando silla en partidos políticos sin decir ni mu. Que yo había venido a hacer política. Y en estos momentos, aunque no sea la decisión más fácil, os agradezco profundamente la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista con todos y todas en las próximas elecciones.
¿Es socialdemócrata? ¿Es bolivariano? ¿Qué es?
Pues mira, yo en una ocasión, no sola, pero estuvimos tres colegas, Carmelo Encinas, que uno está aquí, estaba en esa comida, con un altísimo dirigente socialista, cuando Errejón estaba todavía de la mano de Pablo Iglesias. Una comida muy larga, muy interesante, y en ese momento que ya se veía que Íñigo Errejón apostaba por acercarse más al PSOE, etcétera, ese altísimo dirigente socialista nos dijo con estas palabras, que repito exactamente, qué gran líder se está perdiendo el Partido Socialista. Tal vez es el momento de atraerlo a al Partido del Puño y la Rosa.
No hacemos más que mejorar.
Con lo cual, a tu pregunta, ¿qué es un socialdemócrata? Hombre, yo creo que está más cerca del PSOE que de Podemos, sobre todo del Podemos que hemos visto.
¿Pero eso en el último año?
No, yo creo que la distancia que ha tenido con Pablo Iglesias ha sido por una cosa que al final Pablo Iglesias ha terminado haciendo, porque él lo que dijo desde el minuto uno, nos tenemos que entender con el PSOE de alguna manera, por eso se enfrentó a Pablo Iglesias, por eso perdió Vista Alegre, que es anteayer, pero parece que ha pasado un siglo, y resulta que ahora es lo que ha hecho Pablo Iglesias. Entonces no creo, de verdad, creo que es una especie de paripé todo, porque si al final Pablo Iglesias lo que ha hecho es pedir ir con el PSOE, luego decir que no cuando le dan ministerios que él consideraba pequeños, bueno, esta parafernalia que hemos visto, la conclusión, para hacerlo breve, porque nuestros oyentes lo saben perfectamente, que cuando la izquierda se divide, le pasa lo que a la derecha, que puede salir escaldada.
Olmo, ¿es socialdemócrata, es bolivariano?
Bueno, es que últimamente los líderes, esa pregunta, si se la hiciéramos, por ejemplo, a Pedro Sánchez, también nos costaría trabajo saber exactamente quién es.
Hombre, nunca te va a decir bolivariano.
No, bolivariano no, pero a veces es liberal, otra vez es socialdemócrata, otra vez es socialista. No está nunca claro. Yo creo que incluso en el Partido Popular se va a producir en solo 6 meses un viraje muy pronunciado, ¿no? Única y exclusivamente por motivos estratégicos. Estamos unos líderes que son en fondo un poco de cartón, ¿no? Una ideología de quita y pon en función de los intereses más inmediatos. Yo creo que en el caso de Rejón se puede estar de acuerdo o no con sus ideas, pero probablemente de los líderes que hay ahora mismo en el panorama político nacional es uno de los que tiene un armazón intelectual más sólido. Tiene una cabeza privilegiada y además maneja muy bien los medios de comunicación, lleva toda la vida enfrentándose a esa situación y, como decía antes, su mayor aval es que, bueno, quitando Madrid, que es verdad que estaba mucho más familiarizada con Errejón, es un personaje más conocido, por así decir, más desgastado también, a nivel nacional Errejón llevaba mucho tiempo en un segundo plano y en un momento en el que partidos políticos tradicionales y los líderes son los mismos que desde hace 4 años apenas ha habido cambios y además en la izquierda hay una sensación de enfado pues tremenda y directa con sus dos principales dirigentes, sus dos principales representantes, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Creo que Rejón está haciendo muy bien en intentar insistir en el discurso de que el partido que ahora va a liderar no tiene como objetivo arrancarle votos a Podemos y al Partido Socialista, sino movilizar a electores que a lo mejor el 10 de noviembre iban a quedarse en su casa. Más allá de eso, antes estaba yo hablando de las circunscripciones, yo me refería, insisto, no a las pequeñas como Soria o Teruel, donde no se va a presentar. Pero hay algunas como, por ejemplo, Cádiz, donde tiene 9, Vizcaya, donde son 8 diputados, Pontevedra, donde son 7, donde se eligen 7 a la Cámara, donde al final el juego de restos es, se decide por tan poco que la irrupción de un partido como el de Rejón va a tener efecto seguro en Podemos, pero también en el Partido Socialista. Va a dividir el voto de la izquierda y eso necesariamente va a facilitar que en un contexto donde el Partido Popular tiene una tendencia claramente alcista por la bajada de Vox y de Ciudadanos, además tenga un plus por esta división que se va a producir. En las anteriores elecciones es que partido centro-derecha y centro-izquierda obtuvieron un reparto, hubo un reparto de votos muy similar, muy parecido. Y sin embargo, el Partido Socialista ha conseguido mantener un discurso durante 6 meses que ha sido clave para llevar la iniciativa, que pasaba por el liderazgo en el resultado de las elecciones. Pues bien, eso puede acabar en estas, no porque gane las elecciones el Partido Popular, sino porque a lo mejor se produce una bajada y la o los bloques de centro-derecha y centro-izquierda suman de otra forma.
No, yo creo que el Partido Socialista no va a bajar. No creo que no va a bajar, creo que va a subir, tengo esa percepción, creo que las encuestas han ido por ahí, yo
sí, pero
creo.
No, bueno, hay de todas, no, pero dentro de las encuestas no hablaban de Rejón.
No, quiero separar mi análisis, creo, estoy convencida, me equivocaré, yo me equivoco mucho y afortunadamente cuando me equivoco lo reconozco siempre. Creo que el Partido Socialista va a subir, no sé cuánto, si va a subir todo lo que ellos pensaban, sobre todo lo que ellos pensaban para ir a las nuevas elecciones, donde pensaban que iban a recuperar lo suficiente para que quien fuera otros partidos tuvieran que decir, mira, ya está bien, porque vosotros sois los clarísimos ganadores. Y que Errejón fundamentalmente le va a quitar un bocado no solo a Podemos, sino a esa parte de su generación que ha visto frustradísimas sus ganas de dar el salto generacional hacia el poder. Y eso existe, o sea, ¿lo veremos o no lo veremos? Él mismo, o a mí me han dicho esta misma tarde, todavía no saben en qué circunscripciones se van a presentar. No son un partido político, son una no sé cómo llamarlo, pero una plataforma, que no me salía la palabra. Son una plataforma. Como tal van a llegar a acuerdos, ya lo han llegado con Compromís, con la Chunta y con otros partidos que seguramente serán los que se irán sumando. Y por lo tanto tienen muy poco tiempo porque se tienen que inscribir, pero yo creo que fundamentalmente va a rascar de ese electorado de Podemos, aunque puede haber una parte joven que no ha votado y que vote en estas elecciones de izquierdas, que vea en Errejón lo que no ha visto en Pablo Iglesias.
El
puede haberlo.
Principal afectado es evidente, Pablo Iglesias.
Y resulta que aquí nosotros modestamente, con todos nuestros enemigos afilando los dientes, seguimos siendo hasta el momento la fuerza política a la izquierda de la socialdemocracia más importante de Europa.
Baja modesto.
Bueno, claro, depende de qué se entienda por socialdemocracia, pero sí es verdad que ahora mismo partidos puros de izquierdas en los parlamentos europeos tienen una posición residual. Yo creo que se va a ser injusto, seguro, por el con Iglesias, por el resultado que va a cosechar en las urnas el 10 de noviembre. Necesariamente la irrupción de Podemos, efectivamente, a quien más le va a perjudicar es a él. Y además es una venganza.
La irrupción de Más Mejor. Madrid.
De Más Madrid, sí, perdón. De Más Madrid.
Más país.
Pero, y además es una venganza que tiene tintes casi afectivos, porque estamos hablando de una persona que durante muchísimos años estuvo codo con codo en los años de profesor, pero también luego en los años del 15M y de aparición de Podemos. Va a haber también muchos líderes del entorno de Podemos que se han ido cayendo en los últimos años que también se van a sumar a ese proyecto. Pero más allá de eso, creo, yo no estoy de acuerdo con la lectura que se está haciendo de que Pablo Iglesias se equivocó. Probablemente estaba en una situación de inferioridad y no tenía otra opción que aceptar, si fuéramos pragmáticos, que aceptar la oferta que le hizo
del mes de
el Partido
julio.
Socialista en julio, sí. Pero es evidente que esa proposición, esa propuesta, esa oferta que le hizo llegar Moncloa era una trampa, que lo único que buscaba era trasladar el problema a la situación en la que estamos ahora, buscar unas nuevas elecciones, porque el Partido Socialista siempre está convencido, y últimamente lo está menos, que unas nuevas elecciones y le iban a permitir reforzar su posición, obtener más escaños y, por tanto, poder negociar de otra forma, ¿no? Un gobierno. En estos momentos, es cierto que lo que se ha instalado por la irrupción de Más País es que Pablo Iglesias y Podemos van camino de la disolución, pero yo creo que, aunque Moncloa, Calvo incluso en esta casa, que la escuché ayer por la mañana, y Pedro Sánchez se empeñen en decir que no hay gobiernos de coalición en Europa, que lo que pretendía Podemos eran dos gobiernos en uno y que la oferta que le hicieron a Pablo Iglesias era suficientemente relevante como para que no la despreciara, lo que es evidente es que Podemos, si estaba dispuesto o tenía que prestar sus diputados para que el Partido Socialista gobernara, tenía que tener una representación mucho mayor y más efectiva de la que en julio negoció.
Pues yo no comparto.
Vamos a Julio en dos minutos.
No comparto ese análisis. Yo creo que pasó un momento. Es verdad que cogió la delantera cuando se retiró. Pablo Iglesias dice: el problema soy yo, me retiro. Y ahí cogió.
El problema era él, fue Pedro Sánchez.
Bueno, pues claro.
Él no dijo que era el problema.
Se me entiende fatal esta noche. Bueno. Porque evidentemente, claro que Pedro Sánchez. Y él dice: si el problema soy yo, me retiro. Con un acto, yo creo que de grandeza política, que en términos estratégicos era perfecto. ¿Qué pasa? Que arregló seguido, después de ganar eso, que lo gana, el gobierno le ofrece tres cuestiones, una vicepresidencia, que no es moco de pavo, y temas de igualdad, que es el ADN de Podemos. Si es que la explicación fue penosa, en términos de estrategia política. A ti te ofrecen cosas que son de tu ADN, la educación, el tema de la igualdad, o sea, y dices con gran desprecio, no es que me estás ofreciendo unas Marías, o sea, me estás ofreciendo cosas de poca chicha, porque claro, el que quería, como ha dicho el gobierno, y yo creo que en ese sentido acertado, hacer un gobierno dentro del gobierno. ¿Eso qué significa? Tener esto. el dinero, bueno, como los oyentes no me ven el gesto que he hecho, y eso el presidente del gobierno no lo podía consentir. Creo que se equivocó. A mí me consta que dentro de Podemos, de la altísima dirección, creen que después de haber ganado la primera partida, esa de me retiro, y haber puesto en un brete a Pedro Sánchez importantísimo, perdió la segunda parte. Si él dice sí en ese momento, hoy no habría elecciones. Estoy convencido.
Yo creo que cuando se recuerda que la oferta era de una vicepresidencia, se pierde el foco, porque esa vicepresidencia no iba a ser única como la que tiene hasta ahora Calvo. Era una vicepresidencia que se iba a disolver con otras dos o tres, y por tanto iba a quedar sin ningún tipo de atribución efectiva. Y con los ministerios iba a ocurrir exactamente lo mismo. Era una negociación que además se improvisó y que estaba destinada a fracasar, porque eso era lo que quería el gobierno de Pedro Sánchez, llegar hasta ahora en una posición donde el relato famoso de estos últimos seis meses, que tanto se ha repetido, quedara de su parte. Bueno, lo que dicen las encuestas es que eso no es lo que ha pasado. Otra cosa es que la irrupción de Rejón vaya a beneficiar al Partido Socialista. Pero lo que dicen las encuestas es que, a pesar de tener a su favor a Moncloa, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, los medios de comunicación públicos, la visibilidad de las cumbres internacionales, la gran mayoría de la sociedad percibe que el único y verdadero responsable de que no haya habido un gobierno progresista es Pedro Sánchez.
Minuto y medio de publi.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Somos más plurales.
Atentos a la actualidad.
Altavoz de todas las opiniones.
Una información rigurosa.
Con todos los puntos de vista.
El Cascabel. Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales. Hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo. Solo hasta el 6 de octubre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Somos más plurales.
Atentos a la actualidad.
Altavoz de todas las opiniones.
Una información rigurosa.
Con todos los puntos de vista.
El Cascabel, con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. 13. Bienvenido a casa.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de análisis con Esther Esteban, con José María Olmo. El presidente catalán Quim Torra ha iniciado hoy miércoles su discurso ante el Pleno del Parlament. Advertencia tras la operación de la Guardia Civil contra los CDR, comillas, no permitiré nunca que se quiera asociar el movimiento radicalmente democrático con el terrorismo. Se refiere al procés, pues con los detenidos ayer.
cuando el debate está perdido.
Sócrates decía que cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Paso por alto los insultos que he recibido por algunos diputados y diputadas de este Parlamento, porque de tanto bajos y groseros no quiero pararme ni un segundo, pero no permitiré nunca que se quiera asociar con el terrorismo un movimiento radicalmente democrático. No lo permitiré nunca.
No permitiré mai.
¿Tenían materiales para hacer explosivos o no?
Que los tenía.
Es que, vamos a ver, es que.
Goma 2. Ahora claro, la goma 2 es como un caramelito, vamos. Es que de verdad.
Goma 2 no tenían. Lo que tenían es manuales y documentos.
Para fabricarlas.
Para. Con recetas para poder fabricarlo, pero bueno, es verdad que la goma 2 es un explosivo de tipo industrial y es prácticamente imposible que lo hubieran podido elaborar, pero sí que tenían ya mezclado material incendiario, precursor de artefactos potentes que estaban poniendo a prueba para colocarlos incluso en una casa cuartel de la Guardia Civil. Eso estaba ahí, y lo que hay son meses y meses de grabaciones, de interceptaciones, de conversaciones, donde queda claro que hay un aluvión de indicios y pruebas que ha llevado a la Audiencia Nacional y al Ministerio Fiscal a tomar la decisión de poner en marcha la operación del lunes, que ha servido pues para detener a estos 9 individuos radicalizados que estaban dispuestos a cometer acciones de forma inminente y acusarlos formalmente de delitos tan graves como el de terrorismo. Hay unas pruebas, ahora esta gente tiene que pasar a disposición judicial, lo hará mañana, pero estamos hablando de una situación grave. Es verdad que el proceso independentista había entrado en una fase de descomposición y que este tipo de fenómenos son posibles cuando la frustración se apodera de un movimiento tan potente y tan alimentado como el secesionismo catalán, ¿no? En los últimos años, que ha recibido apoyo de todo tipo de instituciones. Pero lo que tenemos desde el lunes es la constatación de que hay una parte de la élite cultural, social y política en Cataluña que está dispuesta a mirar hacia otro lado y a salir en defensa de un grupo de radicales que, insisto, de forma presunta pero con un montón de indicios y pruebas que han llevado a la Guardia Civil a actuar por orden de un juez, estaban preparando algo tan grave como un atentado.
Esa élite empezando por el presidente.
Hombre, yo lo voy a situar en la figura del señor Torra, o sea, ya no solo es lo que nos quedaba por ver. Estamos en un Estado de Derecho, claro, él no cree en la separación de poderes. Él, como no cree, pues se cree que todo se vende a barato. O sea, que aquí alguien dice, me voy a inventar unas cuantas pruebas contra unos cuantos independentistas, por favor. Yo creo que es un trabajo largo, como tú muy bien decías, preparado y ha desencadenado con algo que es la fabricación de explosivos. Cuando alguien tiene manuales para fabricar explosivos, no es que precisamente quiera rezar el rosario. O sea, lo que quiere es fabricar explosivos. Es lo que quiere. Si lo consigue o no. Por lo tanto, gracias al esfuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sabemos que eso se puede producir. Los expertos dicen que tal vez el movimiento, el suflé independentista está bajando. Le voy a decir fácilmente que hay menos independentistas pero más radicalizados, y yo creo que ese fenómeno se puede estar produciendo, es decir, la gente con un hartazgo de que el señor Torra, al que no toman por el, desde luego presidente de todos los catalanes no es, porque es solo forma parte de una parte y no mayoritaria de Cataluña, por lo tanto no se está comportando como tal, y donde está escrito que un dirigente sin que le pase nada puede estar defendiendo a gente que tiene explosivos
en casa,
en fin, no para rezar el rosario, insisto, sino para hacer actos que hagan daño. Por lo tanto, el señor Torra, que ya no sabe ni qué hacer para no hacer nada, para seguir no representando a los catalanes, porque yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a Cataluña, tener,
sí,
un
perfil como peor, Torra. Que se ha escapado.
Bueno, pero este es que se cree que mal, viene el pajarito. O sea, no. Hablábamos antes de los populistas, ¿no? Acuérdate de que Maduro decía que se le aparecía el otro en forma de pajarito. Y a este también, el pajarito le sopla lo que tiene que hacer o no. Con lo cual es muy lamentable.
Bueno, es grave lo que hemos escuchado hoy en el Parlamento, pero también lo que pasó el lunes por la noche, cuando después de las detenciones hubo masas, hubo manifestaciones, movilizaciones alentada desde los partidos independentistas para acosar y hacer escraches en las casas cuarteles de la Guardia Civil. La situación está degenerando a pasos agigantados, pues llevada por ese sentimiento de frustración. al final la clase política catalana prometió en 2015 que iba a haber un referéndum y que además ese referéndum iba a ser definitivo si hacían el esfuerzo necesario para declarar unilateralmente la independencia. Y nada de eso ha ocurrido. Lo que ha pasado ha sido más bien que durante muchos meses se aplicó el artículo 155 y se perdió incluso la autonomía, y que los líderes de ese proceso político están hoy en prisión a la espera de una sentencia que con toda seguridad va a ser muy dura. Eso ha provocado un viraje en algunas fuerzas políticas, como por ejemplo RC, que está apostando por una vía mucho más posibilista, y luego hay un sector que sigue encastillado en seguir adelante con el proceso, pero siendo consciente de que en realidad no tiene ni la fuerza, ni el apoyo, ni los instrumentos para poder hacerlo. Y ahí está, en esa deriva, está Torra, es el que comanda esa nave, sin saber muy bien cuál es el rumbo o la dirección, porque realmente, como decía, no tiene apoyos ni siquiera dentro de los suyos para seguir al frente de un movimiento que va claramente a la deriva. ¿Qué puede pasar en esa situación? Pues lo más claro, y ya vemos estos ramalazos, pero estoy convencido de que no van a ser las últimas operaciones que va a haber, porque estos son 9 miembros de un OCDR que en realidad agrupan a muchísima más gente. Gente normal, gente, amas de casa, profesores de universidad y funcionarios, pero también elementos radicales que se han infiltrado en estas células que ofrecen la pantalla perfecta para poder cometer acciones de este tipo.
Es que ayer me comentaban a mí que lo que a mí me llamó la atención, y luego me explicaron, es que los detenidos tenían entre 35 y 50 años. Ah. O sea, cuando uno piensa en la Kale Borroka, en la panda de descerebrados que te quemaban un autobús en San Sebastián o tal, dice, bueno, pues sí, los cachorros de Batasuna tal, estos son tíos de 50 años con percebes en Sálvase a la Parte, claro, y que se dedican a almacenar material para hacer bombas. O sea, el infantilismo, fue la palabra que me dijeron, el infantilismo en determinadas cabezas o en muchas cabezas ante este problema es terrible.
Según hemos sabido, 2 de los detenidos han dicho, bueno, sí, que aparte de que compraron el material, hicieron pruebas para ver cuánto. Ellos han reconocido que lo compraron para hacer ruido. Me ha llamado mucho la atención el término hacer ruido, eso lo han dicho ya. Y se ha filtrado, o alguien lo ha contado, hacer ruido, ¿qué significa para ellos? Así, para mí, hacer ruido cuando tienes explosivos entre manos significa literalmente hacer ruido, es decir, atentar contra personas o contra cosas. En este país, desgraciadamente, tenemos una historia negra de terrorismo. Sabemos lo que es la Kale Borroka. Tú, está muy bien traído, Ángel, tu análisis, porque yo creo que los chicos de la gasolina, decía Arzayus, que a los chicos de la gasolina, ¿cómo se los metió en vereda? Primero, haciendo a sus padres que pagaran cada vez que destrozaban mobiliario urbano. Claro, a los 50 años no tienen padres que pagar por estos este infantil.
Es que si me apura, me parece mucho peor.
Por lo tanto, yo creo que no estamos hablando de una Kale Borroka al estilo que conocemos, sino de actos premeditados por gente muy consciente de lo que hace, seguramente liderados por otros más fanáticos todavía, y que desde luego, gracias a esta operación, no están haciendo ruido.
Apretad, que les decía el propio Torra. Mira, leo en el Confidencial, teletipo de la agencia EFE. Al menos 2 de los CDR detenidos reconocen la compra y la prueba de explosivos. Han admitido su participación en la adquisición de diversas sustancias para elaborar mezclas con las que fabricar explosivos, tras serles mostrados vídeos y documentos gráficos. Es decir, pillados con el carrito del helado. Dice, han señalado que habían adquirido el compromiso de cometer alguna acción para meter ruido de cara al aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Claro, ¿no? Se han dicho que estaban haciendo, o sea, uno de los vídeos, al parecer, que les ha enseñado la Guardia Civil, como tú dices, del carrito de los helados, estaban haciendo pruebas en una cantera, ¿eh? Uno no se va a hacer una prueba de explosivos en una cantera si no piensa hacer ruido del malo.
Si no piensa hacer,
de verdad, Ángel, por eso te digo que es que a mí me parece que nos pueden tomar por tontos. Pero hay límites que no se pueden traspasar, y este de los explosivos en la cantera no se puede traspasar, y menos que el presidente de la Generalitat esté amparando estas cosas. Es que a mí me parece de una gravedad, de verdad, que roza el fanatismo que ya le tienen, pero ver, es otra cosa.
Es grave porque desde una tribuna tan importante como la del Parlament se ha intentado disimular o desviar el foco de la importancia y la gravedad que tiene esto, ¿no? Pero luego también es que desde los medios públicos en Cataluña, medios privados y desde otros puntos, no solamente de Cataluña, también en el resto de España, se ha alimentado la teoría de la conspiración, cuando es evidente que ningún juez de la Audiencia Nacional estaría dispuesto a apoyar una operación de la Guardia Civil si no hubiera unas pruebas por en medio que acreditaran que hay unos elementos para poder acusar a estas personas. Es que esta es, en este caso, además, las pruebas son abrumadoras. Hay vídeos de meses y interceptaciones telefónicas y conversaciones donde queda acreditado que esta gente estaba planeando no solamente colocar artefactos, también lo contábamos ayer en el Confidencial, uno de sus objetivos era ocupar durante una semana el Parlamento de Cataluña para intentar forzar por la vía de los hechos, por la fuerza, nunca mejor dicho, la ruptura del orden constitucional. Pretendían también atacar el tendido eléctrico para intentar generar un caos, una sensación de una falta de abastecimiento que detuviera la actividad económica. Y esto y muchas otras acciones. Estamos hablando de una situación muy grave. Y más allá de lo que del uso de lo explosivo y de lo que haya dicho Torra, aquí lo que hay de fondo es una deshumanización del enemigo, del adversario político. Empieza con los insultos a Arrimadas, donde se le pide directamente que se vaya a Cataluña y vuelva a su tierra, y luego continúa con el resto de formaciones y partidos a los que se les acusa. Exacto. Sí, claro. Y a los que se les acusa de formar parte de un Estado franquista, que en su ideario es la idea machacona con la que una y otra vez están intentando pues sostener, en base al odio, un proyecto independentista que va camino del precipicio, va sin rumbo a ningún sitio.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos.
Bueno, buenas noches, Esther.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Chema.
¿Vas a examinar hoy?
Ya verás.
Buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, recordaréis que
¿Le llama Chema? ¿A él le dejas que le llame Chema?
Ya, me da igual cómo
no,
me llamen.
No, yo te pregunté y me dijiste José María.
Te puedo llamar José María, ¿eh?
Pero es que tú eres una persona seria.
He escuchado el avance y te llamaban Chema. Digo, pues a lo mejor igual es que quiere ir de guay. Entonces, pues yo le llamo Chema.
No pasa nada.
Señor Olmo, seguramente recordaréis que hace unos días, con motivo de la visita de una delegación iraní al Congreso de los Diputados para tener un encuentro con la Comisión de Exteriores, se produjo un conflicto protocolario. Vox reveló que la delegación iraní había exigido que las mujeres no dieran la mano a los hombres ni les miraran de cerca. La embajada iraní, esto se contó menos, días después emitió un comunicado. Mantiene que lo de no mirar a las mujeres o que mantuvieran una distancia respecto a los hombres nunca había sido planteado. Pero sí dice que en su sociedad, los hombres y las mujeres que no son de la misma familia no se estrechan la mano. La primera pregunta, si es una delegación española la que invita, ¿consideráis que debe hacer que prevalezcan las tradiciones del invitado, las propias? ¿Cuál de las dos? ¿Debe intentar que el invitado se sienta cómodo y respetar sus tradiciones?
A ver, es un tema difícil, pero
por eso lo planteo, José María.
Sí, como siempre. Estaba intentando escurrirme el cerebro mientras que hablabas.
Pero le puedo dar paso a Esther antes y piensa.
No, pero te iba a decir una cosa. ¿Qué? Yo creo que el problema en este tipo de conflictos siempre es que la tradición sea tan sagrada que al final se acabe convirtiendo en algo inamovible. No puede ser que los iraníes no estén dispuestos a estrecharle la mano o permitir que un hombre le estreche la mano a una mujer, porque en su cultura eso, puede provocarte menos que tres cadenas perpetuas. Y al revés, si un español va a otro país, a otra cultura, y entiende que en ese país, por educación, se va a entender como un gesto, algo que para los otros sea importante, no pasa nada tampoco por transigir un poco, siempre y cuando eso no sea algo esencial, ¿no? Transigir un poco y adoptar eso como gesto de buena voluntad. Pero estamos hablando de que no puede en ningún momento convertirse la tradición en una norma rígida que te impida la comunicación con el otro, y menos con otras culturas.
Sí, pero eso aquí, en los chiitas.
Ya.
Esther.
Pues yo estoy... Mira, yo con vos siempre estoy en desacuerdo. Siempre lo he dicho aquí, porque estoy en desacuerdo. Y ese día dije, mira por dónde he acertado. Porque yo estoy muy de acuerdo con que, oye, si yo no puedo estrechar la mano a esa señora, viene a mi país, pues está muy bien que nos haga el acto protocolario. Por lo tanto, digo con esto como con lo del velo. A mí el velo me da lo mismo, pero lo que el velo esconde me importa mucho. y por lo tanto me parece muy bien lo que se hizo.
En todo caso, si la delegación iraní es invitada por la Comisión de Exteriores de España y se trata de que el invitado se sienta cómodo y uno es consciente de que no acostumbran los hombres a estrechar la mano a la mujer, forzar a que lo hagan es...
No se puede forzar a que lo hagan, sencillamente no lo hacen.
No lo hacen, claro, no vengan.
Es que no se lo puede forzar. Pero yo recuerdo que en el Palacio del Pardo, una imagen tremenda, creo que era Hatami, cuando por entonces era presidente de Irán, visita oficial de Irán a España, le reciben los reyes Juan Carlos y Sofía, y efectivamente, doña Sofía se queda medio metro por detrás y no le da la mano cuando se baja del Rolls a Hatami en el Palacio del Pardo. Aquello fue muy criticado, muy también escándalo, pero era una visita de Estado.
La realpolitik
empuja a que con Irán estas cosas, ¿qué quieres que te diga?
¿Cuál de las dos opciones entonces es más aceptable? ¿La que acaba de decir Ángel o la que se produjo hace unos días?
Bueno, lo ideal sería que ninguna de las dos.
Pero no es posible. O se da la mano o no se da en la mitad.
Yo lo que hago es criticar la rigidez de Irán, de la cultura chií. No puede ser que impongan cuando salen fuera algo que para ellos es esencial. Además, es que en su cultura... no lo hacen porque consideran que es un gesto de respeto a la mujer. Aquí lo que ocurría era lo contrario, era que había mujeres en esa comisión parlamentaria que querían saludar a los hombres de la representación iraní. Con lo cual es un sinsentido, porque esas mujeres estaban dispuestas a estrechar la mano, no pasaba nada. Lo que no puede ser es que, como digo, haya puntos o que se respete todo por el mero hecho de que sea una tradición. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vinieran aquí mañana los talibanes a Madrid a una reunión en el Congreso y decidieran que, como en Afganistán es muy habitual utilizar burka, pues no están dispuestos a someterse al control de acceso al Congreso para que no se le vea el rostro a las personas, de las mujeres que van debajo? Al final hay una serie de barreras que son iguales para todos, y sobre todo si tú lo que quieres es mantener relaciones internacionales fructíferas, tienes que ceder.
No, que yo, lo primero, fue un error de la organización diplomática de este tema, tremendo. Y luego, lo que no puede ser es decir una cosa y la contraria, seguir nosotras, como estamos aquí en nuestro país levantando banderas por la igualdad, y lo estamos haciendo, esto nos cuesta mucho disgusto, muchos días a todas, cada una en su ámbito, y luego olvidarnos de todo esto que aquí estamos reivindicando, porque vienen una delegación iraní, oiga, ¿no? O sea, usted viene a mi país, yo siempre digo aquello de allá donde fuere, sobre todo porque todos hemos ido por motivos de trabajo, por motivos de ocio a muchos países árabes, donde hay determinadas cosas. Hemos visto a colegas que las han obligado a cubrirse la cabeza para hacer una entrevista, y que luego se le ha caído casualmente, o ellas se han buscado la manera de hacerla, de que se le caiga casualmente. Pero yo no creo, y además no estoy dispuesto a tolerar, que si aquí tenemos un discurso de levantar banderas de igualdad, luego a la primera de cambio no la levante nadie. ¿Pero esto qué es? ¿Creemos en esto o no creemos?
La embajada ha criticado lo que considera que es una, abro comillas, superioridad moral de los valores occidentales y la necesidad de imponerlos a otras culturas. Cierro. ¿Respetar los usos y costumbres propios del país que visitas es una imposición cultural?
No. Es que, vamos a ver, yo puedo entender, en fin, cada uno que haga lo que quiera, es un capo, un sallo. Pero cuando tú visitas un país, también tienes que hacer algo por adaptarte. Y en ese país, los derechos humanos, la igualdad y la Constitución dice que el hombre y la mujer son iguales. Y no puedes discriminar a uno por el mero hecho de ser mujer, y no puedes ni tocarla ni que te mire. O sea, me parece, sinceramente, más que tercermundista. Luego, un poquito de esfuerzo ya podrían haber hecho.
José María.
No, es que estoy plenamente de acuerdo. Es que ahí, por eso decía que la cultura nunca puede ser un motivo para la división, ni tampoco un punto de intransigencia. Hay que ser consciente de que... estás visitando un país donde hay unas costumbres propias y tienes que adaptarte. Y más, como digo, en un tema que no es esencial, no es una cuestión tampoco sagrada para ellos. Es una costumbre no dar la mano, pero no forma parte del corpus doctrinal del Islam, ¿sí?
En ese mismo argumento, superioridad moral, pero cambiando, superioridad moral de los valores orientales y la necesidad de imponerlos a otras culturas, ¿podría ser el argumento que, por ejemplo, podrían utilizar las diputadas españolas si visitaran Irán y pretendieran dar la mano a los diputados iraníes y le dijeran que no?
No, porque
ellas le podría decir, estáis intentando imponer valores es que orientales.
Si las diputadas españolas van, saben que no van a dar la mano a estos señores.
Está claro. Yo es que creo que...
Al igual que ellos, si vienen, tendrían que darla.
Yo, esto de la superioridad moral me hace mucha gracia. Me hace gracia el término porque aquí se utiliza la superioridad moral a gusto del consumidor. Aquí, si eres de derechas, acusas a la izquierda de tener una superioridad moral de la izquierda, y viceversa. Si eres muy de izquierda, dices que la derecha en alguna cosa... No, esto yo creo que es otro concepto. No se trata de superioridad moral, no acepto el concepto que tú estás...
No, lo dicen ellos, no. La embajada, yo no...
La embajada, ni
yo,
acepto,
yo es que creo que sí que no existe, acepto, yo sí que creo que existe, no acepto, una superioridad moral de la...
Si me dejas, no acepto el concepto de superioridad moral, no lo acepto para este tema, porque aquí se trata de una cuestión de igualdad y de derechos humanos. A mí que no me hablen de superioridad moral de nada, porque aquí, si hay una imposición moral en la que tienen... contra las mujeres en todos esos
un
países.
Un minuto
para que
un minuto.
Tú digas lo que consideres.
No, quería decir, y perdón por interrumpirte, creo que sí que hay una superioridad moral de la cultura occidental, pero es evidente, y gracias a que la hay, hay un progreso. Si no, estaríamos todavía pues anclados...
Sin dar la mano a las mujeres.
Sin dar la mano a las mujeres y con muchas otras imposiciones que, por desgracia, ocurren en esos países. Sí que me gustaría recordar que, de todas formas, esa postura... no es hegemónica. Hay muchísimas mujeres en Irán que agradecen gestos como lo que ocurrió en el Congreso de los diputados, porque precisamente están luchando con muchísima dificultad contra esos carcas dentro de la sociedad iraní que se niegan a avanzar, que se niegan a aceptar esos pequeños gestos occidentales.
Hoy no me puedo pasar ni un segundo. Esther Esteban, gracias.
Adiós.
Olmo,
buenas noches.
José María.
Muchísimas gracias.
Chema, Chemari, como sea. Gracias. Julius, adiós.
Hasta luego, Jalote. Chao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
La cuenta de seguros de Pelayo te permite juntar todos tus seguros para que disfrutes de hasta un 25% de descuento en cada una de tus pólizas. Es así como vemos la relación que queremos tener contigo, que estando juntos siempre ganes tú. Infórmate de la cuenta de seguros Pelayo en tu oficina más cercana. Pelayo, siempre contigo.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño!
¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo.